Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El equipo de Después de la Deriva estuvo de viaje, estuvimos durante 15 días en la Patagonia. Anduvimos por las provincias de Chubut, de Río Negro y de Neuquén, tratando de comprender un poco más la situación, tratando de interactuar, tratando de caminar este camino que iniciamos hace varios años. Ahí entramos en contacto, por supuesto, con grandes proyectos extractivistas, por ejemplo Vaca Muerta, del lado de Neuquén, pero también todo lo que significa en Río Negro ese proyecto increíblemente monstruoso de fracking, como en Allen, en Río Negro. También entramos en contacto con el proyecto de un oleoducto que va a afectar al Golfo San Matías, pero no solo Río Negro, también en la parte de Chubut, ni más ni menos que en la zona de Puerto Madryn. También entramos en contacto con Offshore, ese proyecto que tiene esa doble fase, una fase de exploración con bombardeo de sonidos, destruyendo inevitablemente todos los ecosistemas marinos, y también una fase de explotación que sin lugar a duda va a afectar durante generaciones a nuestro mar y nuestras vidas. También entramos en contacto con enormes parques eólicos que tienen nombres de empresas que también conocemos, como Fortescue de Australia y esos grandes parques eólicos que abastecerán los proyectos de hidrógeno verde, y el conocido Aluar, que esta enorme productora de aluminio que maneja gran parte de lo que sucede en la Patagonia, en nuestro país. No pudimos responder la pregunta ¿para qué toda esa energía? ¿Para quién toda esa energía? Y junto con los proyectos extractivistas pudimos entrar en contacto con comunidades organizadas y en resistencias de un montón de lugares, de Rawson, de Esquel, de Trevelin, de Trelew, de Puerto Madryn, de Chipoleti, de Allen, de Neuquén, de Bariloche, de Fisque, ex Roca, y también, por supuesto, la presencia múltiple de numerosas personas de pueblos originarios. En este programa número 297 de Después de la Deriva, abordamos mucho de lo que hoy en este contexto se decide no hablar. En épocas donde se reivindican tanto votos, también botas, y sobre todo lo que se intenta naturalizar es una falta de horizonte, elegimos encontrarnos, reencontrarnos. Elegimos instalar la posibilidad o reinstalar la posibilidad de poner todo en duda, de buscarlo todo, de buscarnos colectivamente. Va entonces este programa fuerte de Después de la Deriva, pero también esperanzador, va este programa con un profundo agradecimiento a las comunidades que hoy luchan en nuestra Patagonia.
Después de la Deriva.
Casi 12 de la noche, el inicio de este capítulo 297 de Después de la Deriva. ¿Qué tal, Guille Folguera? Buenas noches.
¿Cómo andas, Ser? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, cuando Guille dice el equipo de Después de la Deriva, parte del equipo anduvo de viaje.
anduvimos.
Bueno, muy impactante lo que nos vas a ir contando, y que tenemos también testimonios de compañeros y compañeras de esa región patagónica. Una Patagonia donde además también está el juicio en estos días por el asesinato de Rafael Nahuel. Digamos, hay como un compendio de impunidades, violencias y saqueo que es muy impactante. y pareciera que hoy con el panorama electoral que parece tan también tan espantoso, pareciera que es un tema que no cabe en la agenda, y sin embargo esto sigue pasando, ha pasado en estos 40 años de institucionalidad democrática. Y si bien el futuro asoma muy oscuro en términos de la política de arriba, de la política electoral, esta decisión de seguir tocando estos temas y hablando de estos asuntos me parece central, ¿no?
Fundamental, y también la sensación de extrañeza de toda la cuestión electoral, ¿no? En la mitad del viaje fueron las elecciones, por ejemplo, de intendencia de Bariloche, y se hablaba, y eran portadas los diarios, ganó fulano, mengano salió segunda, hubo sorpresa, y la sensación de que gran parte de lo que entendemos por política está pasando en otro lugar, ¿no? En otro plano.
Uh-huh. Seguramente habrá que ir pensando cómo se configura el nuevo mapa político en caso de que el cambio de control del Estado sea muy, muy diferente a lo que hoy tenemos, pero lo cierto es que llegamos hasta acá con una situación cada vez más grave en términos de extractivismo, de avances sobre las comunidades y sobre los territorios, ¿no?
Sí, es una situación muy seria. Una de las certezas que trajimos después de esta experiencia territorial tan, tan clara es que hay una situación geopolítica de poner a la Patagonia como obviamente zona de sacrificio, y en particular en términos energéticos. Mucho de lo que va a pasar hoy en el programa y también la editorial tiene que ver con la energía. La producción de energía que se multiplica en la Patagonia, energía eléctrica, energía con lo que involucra todos los proyectos eólicos y hidrógeno verde, energía del mar, energía con el fracking, digo, una lógica general de pensar que la Patagonia tiene que abastecer al mundo de una energía que nunca se pregunta para qué, ¿no?
Uh-huh. Un par de compas con los que hablaste y que ahora vamos a escuchar testimonios son de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, sí, ahí de la ciudad de Allen. Si te parece, escuchamos a Juan Carlos Ponce.
Perfecto.
Una de las voces que tenemos.
Hola, mi nombre es Juan Carlos Ponce, soy integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen, Río Negro. Nuestra asamblea se formó en el año 2012, se empezó con estos reclamos, al ver que se estaban talando las chacras, al ver cómo llegaban los equipos de perforación. Fue una lucha intensa en estos 12 años, dejando horarios de trabajo, dejando horario de compartir con la familia. Fue muy duro también al principio porque hubieron muchísimas cosas que pasaron, discusiones hasta en la misma familia por todo lo que nosotros estábamos defendiendo. Es muy feo porque esto de volver a contar todo lo que nos pasó y que lo que está pasando es como que volver a repetir la historia, pero bueno, es para que sepan lo que fueron estos 12 años de lucha y que los que van a seguir siendo, ¿no? Nosotros sabemos qué es lo que siente la tierra cuando se hace la fractura hidráulica. La primera fractura hidráulica se hizo en la chacra 51 de Svampa, a las 4 y cuarto de la mañana, no se me va a borrar nunca más ese horario. Estábamos a unos, no sé si 20 metros de donde se estaba haciendo la fractura, y nosotros sentíamos cómo temblaba la tierra, sentíamos cómo temblaba la tierra porque la estaban violando, porque la estaban matando. Es muy feo contar eso. Antes me emocionaba mucho más que ahora, pero sentir eso en los pies. No creo que haya otra cosa tan mala de sentir en los pies cuando se está haciendo la fractura, cuando se está envenenando la tierra. Es muy, muy feo. Seguimos en la lucha, sufrimos todos los incidentes que ocurrieron, explosiones, derrames de petróleo, y esta empresa que se dice nacional, que es YPF, que es mentira porque no es ninguna empresa nacional, lo único que tiene es la bandera argentina, pero después todas las otras, los dueños son todas empresas de afuera, de países de afuera, que en su país está prohibido por ley el fracking, pero han encontrado un país corrupto, de gobiernos corruptos, que le abren la puerta a esas empresas. Encima las subsidiamos para que vengan a robarnos el petróleo y el gas. Acá en Allen éramos los mayores exportadores de pera, que le vendíamos al mercado común europeo, que se perdió ese mercado, porque claro, los países que a los que le vendíamos nosotros las peras, ellos tienen prohibido el fracking en su país. ¿Y cómo iban a comprarnos pera a nosotros, que teníamos a las empresas de ellos haciendo fracking en la mitad de las chacras, entre medio de los frutales? El fracking no solamente fracturó la tierra, sino que fracturó salud pública, haciendo que YPF con los contratos petroleros hicieran hospitales, que es una cáscara, que es una vergüenza, porque no tenemos profesionales, no tenemos, apenas tenemos curita para poder ponerle a alguien que se lastimó, porque si no, todas las urgencias salen para Cipolletti, Neuquén o para General Roca. En Allen no tenemos terapia intensiva. Es una forma de que tienen las empresas, con esto de la responsabilidad social empresarial, que no es más nada más y que nada menos que coima, bueno, se compran voluntades. Así se compró salud pública, así se compraron a los colegios médicos de todo Río Negro, porque ellos también son cómplices y partícipes, porque son la gente que más sabe de todas las enfermedades que hay acá. Se compró la justicia con funcionarios, jueces corruptos, que decían que ellos no veían a nadie porque estaban revisando el Google y que no había nadie en donde nosotros hacíamos la denuncia de que había un barrio.
Juan Carlos Ponce, de la Asamblea de Allen, dando un panorama que podría ponerse calcado con cualquier lugar de los que el extractivismo reina, ¿no?
Pues es que el caso de Allen, yo he visto muchos proyectos de extractivismo y de muerte. Me impactó especialmente.
¿Por qué?
Por lo explícito. Todo proyecto de agronegocio, de litio, tiene claramente, por decir dos simplemente, tiene claramente en juego un proyecto de degradación de las condiciones de vida y de reemplazo de las formas productivas históricas por estas otras nuevas. O dicho de otra manera, donde hay extractivismo, ni se vive ni se produce de otra manera, digamos. El extractivismo tiene ese potencial de reemplazo muy fuerte. En el caso de Allen Cerd, tenías una chacra, como por ejemplo con plantaciones de pera, estamos hablando de la capital de la pera del país. Entra el proyecto extractivista, deshace absolutamente todos los cortes y deshace todos los árboles, deja una planta montada con suelo duro, lo cubre de una serie de elementos y a partir de ahí empieza un proceso de inyección de arena y químicos y agua llamado fracking. En ese contexto, enfrente tenés un campo de pera, o sea, tenés algo donde se ve claramente que en este caso el Valle del Río Negro es una zona de sacrificio para fracking, para proyectos que estamos hablando, en el mejor de los casos, Sergio, 30 años. O sea, se está moldeando un reemplazo y una destrucción de una matriz productiva histórica para montar algo que de vuelta a qué sectores beneficia, a qué no, y donde, por ejemplo, en este caso, las chacras históricas están siendo muy rápidamente y aceleradamente deterioradas y degradadas.
Uh-huh. Y se cierra, digo, si uno lo tuviera que pensar en los términos de la economía global, digamos, ¿no? De algún modo se cierra un mercado que es el de la fruta típica de esa región de la Argentina, para apostar a algo que anda a saber quién se lo lleva y cómo, ¿no?
Y que tiene que ver mucho además con un lucro financiero internacional, uh-huh, en contra de lo que históricamente se entiende como transición energética. Y fíjate que parte de la lógica, y eso lo ha impulsado mucho el último gobierno, pero también los anteriores, es la mentira de que el gas es un hidrocarburo de transición, que es una mentira que se sabe histórico, que se lo hace para comparando con el petróleo y con el carbón en términos de emisión de gases de efecto invernadero, pero Argentina hoy se sostiene en eso. Y lo otro también muy impactante, porque estuve también en Neuquén capital, es la enorme desigualdad social. Estamos hablando de las provincias que más desigualdad social tienen y que, a pesar de tener, entre comillas, esa enorme riqueza debajo de sus suelos, como siempre. El proyecto extractivista genera, entre otras cosas, desigualdades sociales crecientes.
Uh-huh. También de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua vamos a escuchar el testimonio de Leia Campos, que también es muy gráfico de la situación en esta ciudad de General Roca, 50.000 habitantes, por lo que estoy viendo acá en Wikipedia, sin saber mucho del lugar. Vamos a escuchar a Leia Campos.
Soy Lidia Campos, integro la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen y estamos aquí en una locación en la zona de Allen. Una locación es el espacio donde están los pozos que se han perforado con infraestructura hidráulica para extraer los hidrocarburos no convencionales, petróleo y gas. En un principio, primero la empresa viene a hablar con el propietario de la chacra y bueno, acuerdan de la alquila. Hay que chacras en la actualidad que las venden directamente, la empresa YPF se las compra a un precio precisamente que no es el que vale la tierra, ¿no? Bueno, entonces acá había plantas de peras y manzanas, venían personal con sierras, motosierras, cortaban las plantas en cualquier época del año, porque acá las plantas, para poderlas cortar, que la savia esté debajo del suelo, es en la época de mayo, agosto, ¿no? Acá podía ser noviembre, diciembre, venía el personal con las motosierras, cortaban todo a 30, 40 centímetros del suelo, después venían topadoras, arrancaban todas las raíces, las arrinconaban, y venían camiones y camiones bateas con un material calcáreo, que es de piedra y una tierra como si fuera talco, y llenaban, nivelaban el terreno y llenaban todo de calcáreo. ¿Para qué? Para poder afirmar una torre que va a extraer hidrocarburos, que va a perforar un trépano hasta 3, 4 kilómetros de profundidad, donde se va a empezar a hacer la fractura para romper la roca madre y poder extraer ya sea petróleo y gas, que es lo último que queda de los hidrocarburos, que están inquestados más allá de la roca madre, en arenas compactas. Bueno, por cada fractura que se hace se utilizan 30 millones de litros de agua dulce. ¿Por qué están acá en estas chacras de tierras productivas? Porque a un kilómetro tenemos el Río Negro, que tiene disponible toda la cantidad de agua necesaria para poder hacer ese tipo de extracción.
Bueno, la escuchábamos a Lidia Campos ahí dando un testimonio, bueno, también sobrecogedor de la situación en Allen, así como al principio Juan Carlos daba cuenta de la, digo, esto también, ¿no? El desarrollo argentino, la presencia de YPF, etcétera. Palabras que se descomponen en el aire, ¿no? Realmente.
Juan Carlos y Lidia acudieron a una imagen que yo creo que no está mal que la dejemos rebotando, ¿no? ¿Qué es YPF en nuestro país? Toda la elocución de Lidia lo hizo mirando uno de estos campos que recién hablábamos, con un sellito de YPF, y le pregunté, ¿YPF hace esto? Y un poco el planteo es, lo hace YPF y lo hacen varias empresas. Y Juan Carlos, en otro contexto, también acudía a la idea de YPF actuando como ganzúa para que entren las corporaciones a todos los proyectos. Ya hemos en otros programas presentado el caso del offshore, que pasa exactamente lo mismo en el mar argentino con Total, Equinor, Shell. Evidentemente la discusión en torno a qué son estas empresas llamadas nacionales es una discusión fundamental también para discutir qué democracia tenemos.
Uh-huh. Son las 21:26 de la noche, estamos en Después de la Deriva, vamos a escuchar un poco de música, la estamos volviendo loca Cami, nuestra operadora de hoy. Buenas noches y gracias. Nos vamos a ir con la música, decíamos, para escuchar al dúo Bote, pareja que conforman Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesoriere. Ellos van a estar presentando su nuevo disco, Aromas del Tiempo, el próximo sábado en el Margarita Girgu, Chacabuco 875. Pero de su primer disco vamos a compartir una versión de Costera.
Por esas aguas bogando a la deriva, cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto su guarida, llora en la costera al preguntar, ¿dónde está mi amor Mamboretá? Mamboretá, como mugando, su cuerpo está balanceando en las ramas del sausal. Costera, en flor de la ribera, leñadora y lavandera, hija fiel del Paraná. Costera, no esperes en la escollera, que la lancha maderera tal vez nunca volverá. Resonando en el silencio las lanchas que carrean maderas y frutales, brillan jugueteando la corriente las estelas que a su paso van besando los juncales. Llora la costera al preguntar, ¿dónde está mi amor Mamboretá? El Mamboretá, como negando, su cuerpo está balanceando en las ramas del sol. Que la lancha maderera tal vez nunca volverá. Costera, no esperes en la escollera, que la lancha maderera tal vez nunca volverá.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
A 33 de la noche, seguimos en Después de la Deriva, y vamos a continuar con las mieles del extractivismo, en este caso en una comunicación telefónica a Chubut con Andrea Leonet, una de las imputadas por una manifestación en la Ruta 3 en mayo de 2021, parte de los levantamientos que hubo contra los proyectos de megaminería en la provincia. Hola Andrea, buenas noches. Sergio, Guille, aquí en Después de la Deriva.
Hola Sergio, hola Guille, buenas noches a ustedes y a todos quienes están escuchando.
Bueno, gracias por atendernos. Guille.
¿Cómo andas, Andrea? ¿Qué tal?
Hola Guille, hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿estás en Trelew?
En Trelew, sí.
Mira, hay noticias recientes, pero te proponemos acá con Sergio, si querés poner un poco más en contexto la situación de cómo se llegó a esta situación de cinco personas que están todavía en una persecución judicial. ¿Cómo fue que empezó todo?
Bueno, así como lo mencionaban en la presentación, nosotros somos... ahora cinco procesadas, pero éramos más personas que quedamos imputadas por un corte de ruta que se realizó en mayo de 2021, que tuvo que ver con el rechazo a nuestro proyecto, a nuestro segundo proyecto de iniciativa popular presentado por las asambleas y con un fuerte respaldo de toda la comunidad de Chubut, que presentó este proyecto para prohibir determinantemente la megaminería en todo nuestro territorio. Y la legislatura de la provincia, sin un tratamiento serio, únicamente lo rechazó, lo tiró a la basura y quedó adentro de la legislatura jugando el proyecto de zonificación minera presentado por el Ejecutivo a cargo de Mariano Arcioni, que pretendía justamente imponer la megaminería en todo nuestro territorio. En ese mayo de 2021 fue muy grande la bronca de todo el pueblo, porque fue mucho lo que nos costó juntar, más de 30.000 firmas que se juntaron pateando las calles a pulmón, como es de costumbre desde las asambleas en plena pandemia. Con un montón de contras, juntamos muchísimas firmas, mucha voluntad del pueblo que se expresó en esa iniciativa popular, y en menos de una hora nos tiraron a la basura esa voluntad del pueblo que pretendía de una vez por todas prohibir la mega minería en el territorio. Fue un levantamiento que surgió en toda la provincia, no solamente acá en Trelew, sino que fue una movilización muy grande en toda la provincia, en la cordillera, se cortaron rutas, se tomaron municipios, en la meseta, los pueblos de la meseta también salieron a rechazar esto que había sucedido en la legislatura, había mucha bronca, y en ese contexto fue un corte de ruta de 3 días, fue que después de un desalojo por las fuerzas represivas, nos imputaron a nosotros el delito, aplicaron el artículo 194 del Código Penal, que es el artículo que vienen aplicando a todas las causas sociales, a todas las luchas prácticamente, que tiene que ver con el entorpecimiento de los servicios públicos, y desde ahí ya van a ser casi 2 años que nosotros venimos llevando esta causa adelante. Algo más para remarcar, o sea, en mayo de 2021 sucede esto, nosotros denunciábamos que el proyecto de zonificación minera había quedado dentro de la legislatura y finalmente en diciembre aprobaron la mega minería en la provincia del Chubut, y gracias a una demostración digna del pueblo chubutense, después de 7 días de batalla campal y de una represión feroz, se logró derogar esta ley que se habían atrevido a aprobar. Digamos, en ese contexto es que nosotros ahora estamos llevando este proceso judicial.
André, una de las cosas que se repite en todo esto tiene que ver con la falta de transparencia en la información, ¿no? Porque digo, así como 11 de 16 compañeros quedaron, no sé cómo llamarlo, en libertad por falta, o desprocesados por falta de mérito, en el caso de ustedes 5 no queda claro, ¿no? Esa arbitrariedad es típica de este tipo de situación.
Sí, nosotros en un principio... Esto fue muy desprolijo desde el vamos, ¿no? Porque en un principio apareció un listado de la policía que esa noche del desalojo identificaron a quienes iban conduciendo los autos, y había un listado de más de 60 personas, un listado muy desprolijo de un policía que hizo a mano, en el que, imagínense que en ese listado estaba Norberto Napolitano, o sea, a ese nivel de desprolijidad era ese listado con el que después se basaron para poder imputarnos un delito, ¿no? Quedamos 24 personas, después del llamado a indagatoria decidieron que compas que quedaron afuera, y 16 seguimos adelante. Todas estas decisiones que, como vos decías, Guille, totalmente arbitrarias, porque obviamente celebramos de los compas que van quedando afuera, porque realmente es un alivio muy grande para cada uno, pero no se entiende el criterio, digamos, en ese sentido, porque básicamente estábamos todas en la misma, por lo menos quienes han ido quedando afuera, y bueno, y ahora quedaron 11 compas afuera por falta de mérito, están parcialmente afuera, lo cual nosotros celebramos un montón, porque también entendemos que es un logro de la lucha, de la organización, de las movilizaciones que venimos haciendo, que hayan dejado a 11 compas afuera, y bueno, y nosotros quedamos, ojalá hubiera sido lo mismo para nosotros, digamos, que hubiéramos podido ya quedar afuera de esta situación, pero bueno, la justicia decide que nosotros 5 tenemos que avanzar. Lo que hizo la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia fue allanar un poco más el camino hacia la elevación del juicio, ¿no? Nosotros en un principio las 4 compañeros que estamos de los 5 firmamos esa noche el acta de desalojo en la ruta para poder garantizar el resguardo de las personas que estaban. Había muchísima gente esa noche en la ruta y nos vimos obligados a firmar el acta porque realmente la cantidad de policía que había en ese momento era totalmente desmedida, y lo que querían era reprimir y llevarse preso a todo el mundo, y en ese sentido fue que tuvimos que intermediar y tratar de garantizar y resguardar la integridad física de los compas. Y bueno, nosotros sabíamos que por ahí estábamos un poco más complicadas, pero también sabemos que buscan referentes, ¿no? Ellos no entienden el movimiento, no entienden las asambleas, no entienden cómo esto que se gesta genuinamente desde el pueblo. Ellos buscan referentes y buscan cabezas para leccionar.
Estamos en charla con Andrea Leonet, ella es de Trelew, imputada por defender el territorio. Es muy gráfico lo que contás, Andrea. Claro, ellos no entienden esta idea de lo colectivo, de lo horizontal, ¿no? Buscan siempre ese tipo de referentes. Sin que nos importe tanto, en realidad, en términos políticos, digo, siempre se habla de la mafia judicial, cuando parece que solo cuando importa este término, cuando atacan a dirigentes, pero no al pueblo. Preguntarte en qué situación está la causa hoy en día y cómo sigue ese proceso.
Bueno, sí, lo que sucede en estas semanas va a ser clave, porque un dato importante es que nuestra causa prescribe a fines de octubre. Queda muy poquito y queda mucho. A fines de octubre nuestra causa prescribe, por lo tanto lo que vaya a suceder ahora es clave. Nosotros desde las defensas lo que se va a hacer es presentar un recurso de casación. Este recurso se interpone en el expediente para que sea enviado a la Cámara Federal de Casación Penal en Buenos Aires, que es el máximo tribunal penal, ¿no? El famoso tribunal de Comodoro Pi. Este recurso se va a presentar en la Cámara Federal de Apelaciones de acá de Comodoro Rivadavia, que fue el tribunal que dictó, que ratificó nuestros procesamientos, y este tribunal, antes de enviar el expediente, realiza un examen de admisibilidad, digamos, del recurso y resuelve la concesión o lo rechaza. El recurso tiene el sentido de y el argumento, ¿no?, de que en nuestra causa se configura una situación de máxima gravedad institucional, ya que el Estado no está contemplando nuestros derechos que están en la Constitución y que están reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene que ver con el derecho a la reunión, con el derecho a la libre expresión, con la participación ciudadana. Esto totalmente lo omite, lo deja a un costado. Tanto el Tribunal Federal Número 1 de Rawson, que nos procesó, como la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, no tuvieron en cuenta nuestros derechos, y lo único que hicieron fue aplicar la ley penal, que encima estamos hablando de un delito creado en dictadura, como lo es el artículo 194, y lo aplica por sobre nuestros derechos y garantías. Entonces, este recurso de casación tiene esa intención de poder, digamos, denunciar al Estado en este sentido, que pueda acarrear la responsabilidad internacional del Estado argentino por no contemplar nuestros derechos que están garantizados en la Constitución y en distintas convenciones.
Clarísimo, Andrea. Solo para cerrar, tu voz aparece en un programa centrado en los proyectos extractivistas en la Patagonia, que se multiplican. Mucho de la lucha tuya y de los colectivos que estuvieron en todas las rebeliones y gestas de Chubut en los últimos años tiene que ver con ponerle freno a este proyecto. Así que un poco la pregunta también en torno a qué significa hoy la entrega del territorio para los extractivismos en Chubut.
Bueno, lo que nosotros siempre hablamos, digamos, es esto, digamos, la criminalización de la protesta aparece como una política de Estado y aparece a sacar del ámbito de lo político, del conflicto político, el modelo extractivista, y lo lleva, ¿no?, al ámbito penal, a que, bueno, se discute en el foro penal este supuesto delito, cuando estamos hablando de una discusión meramente política en la que tienen que estar involucrados los pueblos, que somos quienes vivimos en los territorios y somos quienes estamos acá defendiendo de todos estos modelos que vienen a imponernos, que no tienen, o sea, atrás de todas estas judicializaciones y criminalización está el modelo extractivista queriendo agarrarse en lo ancho y largo de nuestro país, desembarcar con multinacionales y llevarse puesto a todas las personas que vivimos acá. Y a saquearnos, ¿no? Nosotros tenemos una historia muy grande de lucha y de resistencia en el pueblo de Chubut, que hace más de 20 años viene diciendo que no van a pasar, en donde somos un poco nosotros hijes, digamos, de todas esas personas que hace tanto tiempo vienen concientizando, vienen haciendo una pedagogía desde las asambleas, que fue lo que finalmente logró que el pueblo se levantara en diciembre de 2021 en este chubutazo hermoso y digno que nos mantiene hoy sin megaminería en el territorio, ¿no? Entonces, nosotros somos muy conscientes del suelo que pisamos, del suelo que habitamos, somos muy conscientes de que esta es nuestra casa común, que este es nuestro hogar, y que lo vamos a seguir defendiendo, digamos. Nosotros no podemos permitirnos que la judicialización, que la criminalización nos divida, nos fragmente, nos meta miedo, sino que todo lo contrario, necesitamos estar más fortalecidos que nunca, porque sabemos que los proyectos extractivistas están desembarcando con mucha más fuerza que nunca. Sabemos que este capitalismo en crisis está llevándose puesto a todos y a todo, y bueno, nosotros desde los distintos territorios y tejiendo redes con ustedes, por ejemplo, ahora pudiendo salir en este medio alternativo de comunicación que puede llegar a muchísima gente que nosotros desde acá no llegamos, con distintas asambleas de otras provincias, con otras organizaciones sociales, sindicatos, es el momento, en este momento político en el que hay una derechización muy grande, una tendencia a la derechización muy grande. Es el momento de seguir tejiendo redes y de seguir organizándonos, porque nosotros, gane quien gane, si bien podemos discutir la importancia de o la diferencia entre un partido u otro, sabemos que el consenso extractivista es algo que atraviesa a todos estos partidos políticos patronales capitalistas, y que nosotros vamos a seguir en la vereda de enfrente defendiendo nuestro territorio.
Muchas gracias, Andrea, te agradecemos por este contacto. Contá con Después de la Deriva para seguir acompañando y difundiendo estas voces. Y sí, definitivamente con el extractivismo no hay grieta, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos del otro lado de esa grieta y seguimos encontrándonos y peleando. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias.
Gracias, abrazos.
Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Pablo Milanés cantando en vivo, grabación hecha en Buenos Aires en abril de 1984 en el Estadio de Obras, concierto compartido entonces con su amigo y compañero Silvio Rodríguez. Después pasaron cosas, haciendo Yo pisar en las calles nuevamente, nuestro modo de algún modo recordar el tremendo y genocida golpe de Estado cívico-militar en Chile que derrocó a Salvador Allende, que instauró a Augusto Pinochet en el poder. y las sombras de ese golpe todavía se extienden por Chile, ¿no?
Y varias cosas del programa, ¿no? Surgieron la dictadura, Andrea hacía referencia a leyes de la dictadura hechas para perseguir a compañeros y compañeras, se encargaron en Chile de reprimir un día antes una manifestación, también hablamos de Aluar, una empresa claramente de la dictadura que hoy goza de enorme salud. Digo, ¿qué es esta democracia que más que enfrentar a la dictadura juega con ella, ¿no? Uh-huh.
Sin duda. Para un poco cerrar lo que ha sido tu recorrida por la Patagonia, cuando nos quedan 9 minutos de programa, anduviste también por Neuquén. Vamos a escuchar el testimonio de Hernán, integrante del Observatorio Petrolero Sur, contando otro aspecto del extractivismo por allí.
Neuquén, a ver, tiene, como decía antes, en 1918 empezó la explotación acá en la zona centro de Neuquén, en Plaza Huíncul, Cutralcó. Después, hacia la década del 60, se fue desplazando hacia el norte de la provincia, todo lo que es Rincón de los Sauces. En la década del 70 se descubre Loma La Lata, que fue en su momento el mayor reservorio de gas de América Latina, no solamente de Argentina, sino de América Latina. Fue el que permitió la transformación de la matriz energética argentina, dando mayor preponderancia al gas sobre el crudo. Entonces, Neuquén tiene una matriz productiva donde los hidrocarburos desde hace más de 100 años están presentes. Lo que pasa es que también tenía en la zona del valle proyectos de irrigación con una cantidad de chacras, un poco como una prolongación de lo que es el alto valle de Río Negro, con frutas de pepita, también fruta de carozo. Y lo que ha pasado, bueno, ya hacia la década de... Es interesante porque hacia principios de la década del 90 el petróleo se empieza a imponer definitivamente en la matriz productiva de la provincia. Hacia fines de esa década, en un momento de reforma neoliberal del Estado, privatización de YPF, un horizonte de reservas en baja... Desde la provincia se plantea una vez más la diversificación productiva. Entonces, todo lo que es la zona de Añelo, del departamento Confluencia que estuvimos recorriendo hoy, es la zona que ya desde ese momento se la venía planteando para un desarrollo agroindustrial. Se lo planteaban en esa escala, ¿no? Se planteaba, bueno, poner bajo riego esas tierras, hacer una cantidad de obras, porque en ese momento se veía que por el lado de los hidrocarburos había un tope. Sin embargo, lo que implica el desarrollo de los no convencionales, que es, bueno, extraer ya crudo o gas de formaciones compactas con otra tecnología, pero ese salto tecnológico, ese horizonte de reservas en caída, revirtió ese escenario, y lo que estamos teniendo hoy es una profundización de la matriz fósil y un desplazamiento de todo lo que son otras formas de producción, todo lo que podía darle algún matiz de diversidad. Lo tenemos desde la crisis que atravesaron o que están atravesando las tres cerámicas de Neuquén, Cerámica Sanono y Facimpat, Cerámica Neuquén, que está, la quieren rematar en breve, y Cerámica Estefani en Cutralcó, las tres fábricas, además, centros desarrollos industriales en Neuquén, están en esa situación. La fruticultura está perdiendo espacio por la urbanización de esas tierras, y todo lo que tenía que ver con la posibilidad de desarrollo agroindustrial en los departamentos Añelo y Confluencia, hoy son tierras que están destinadas al fracking. Entonces, como que con la llegada del fracking, los debates sobre, no solamente los debates sobre diversificación productiva fueron obturados, sino que cualquier posibilidad de pensar otra matriz y matrices vinculadas a formas a otras escalas de desarrollo que tengan que garanticen la permanencia de las poblaciones en los territorios, bueno, eso está siendo obturado. Todos esos debates son corridos porque se plantea que ninguna de esas alternativas mueve la cantidad de dólares que mueve el petróleo, el fracking, y sin embargo, bueno, siendo la provincia que concentró la mayor cantidad de inversiones privadas en los últimos años, una provincia que, bueno, que tiene niveles de pobreza y de indigencia que son similares a los de los nacionales. Tenemos un 38% de pobreza, un 17% de indigencia en la provincia que es la cabecera de Vaca Muerta, ¿no?
21:56 de la noche, lo escuchábamos a Hernán del Observatorio Petrolero Sur, bueno, un poco reafirmando estas ideas, ¿no?, en torno a que el extractivismo no estaría generando demasiada riqueza y además arruinando los territorios, claro.
Arruinando los territorios, mucho se plantea en términos de deudas, ¿no?, el extractivismo acogotando en términos de deuda, pero acá es muy importante también ponerlo en términos históricos. Digo, los agronegocios tienen, tal como lo conocemos en la actualidad, con los paquetes tecnológico de los transgénicos, 25 años en nuestro país. El litio tiene 25 años en nuestro país, fracking tiene al menos 10. Estamos hablando de proyectos que ya tienen un montón de años y nos hablan como si fueran proyectos nuevos. Evidentemente esto que Andrea resumía, donde el extractivismo aparece como el gran plan nacional, ya ha dado sobradas muestras de que no es solución de nada. Y no vendrá, evidentemente, entre comillas, de arriba el parate de todo esto que estamos hablando.
No, sin duda. Un poco para seguir aportando cuestiones al territorio patagónico, la gremial de abogadas y abogados nos informa que la semana que viene, 18 y 19 de septiembre, va a comenzar el juicio contra Jessica Bonefoy. Jessica estuvo detenida hace más de 5 años cuando formaba parte de la comunidad Huíncul, que había recuperado el territorio sagrado en las laderas del lago Mascardi. En esa oportunidad las fuerzas federales arrasaron Huíncul, reprimieron salvajemente. Y en esa bataola Jessica se aferró a su niño frente al intento de varios preventores de la federal que se lo querían arrebatar con mucha violencia. Una de las mujeres policías, la agente Pérez, denunció a Jessica por lesiones. Y varios de sus compañeros policías le salieron de testigos. Las lesiones son un rasguño en su rostro y, dicen la gremial de abogados y abogadas, no lo estamos diciendo metafóricamente, es un rasguño. Por ese hecho, Jessica comparecerá a juicio, parte de este entramado del poder y de la justicia, que también tiene que ver con el sistema democrático, capitalista, burgués, saqueador que atravesamos, ¿no?
Y donde los territorios no están vacíos, ¿no? Una de las cosas más impactantes en Vaca Muerta, al lado de Neuquén, este discurso de lo vacío, no solo porque hay ecosistemas, sino también hay comunidades humanas multiplicadas, y donde evidentemente ahí se reconoce muchísimo que el llamado conflicto mapuche no es ni más ni menos que la expulsión sistemática de comunidades locales, como vimos en Jujuy, con los pueblos originarios que en estas horas están también en tribunales en Capital.
Sí, la metáfora esa de ahí no vive nadie, siempre recordamos que fue una frase que nos dijo una compa sobre la situación palestina, ¿no? Que el parte del discurso del imperialismo israelí era, bueno, ahí no vive nadie, y como la excusa perfecta para avanzar, ¿no?
Clarísimo.
Los tiempos electorales y políticos parecen empujarnos a hablar de otras cosas. Uno escucha ya a esta altura situaciones que son difíciles de creer, e indudablemente eso genera un montón de escozor, pero mientras tanto la Argentina derecha y humana sigue avanzando por estos lugares y bueno, después de la deriva tratamos de cuestionar fuertemente esta lógica tremenda, ¿no?
Tal cual.
Nos estamos yendo, quedan 7 segundos. Gracias, Cami, por la operación técnica. Viene Pica la Etiqueta. Esto fue Después de la Deriva, capítulo 297.